las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hoy iniciamos con esta canción que nos presenta Manu Chao, La Vida Tómbola. Es un homenaje al legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona. Esta pieza musical fue lanzada como parte del álbum La Radiolina y la canción captura la esencia de la vida impredecible y apasionante de Maradona, reflejando cómo, al igual que en una tómbola, la existencia gira y cambia en cada momento. Porque con frecuencia escuchamos hablar de los beneficios para la salud física y mental que representa la actividad física y la práctica deportiva. Sin embargo, en México no existe una normativa para garantizar la seguridad de los usuarios de espacios deportivos, identificación de riesgos, señalización, prevención, manejo de situaciones de emergencia. Hoy conoceremos los aspectos básicos que debe contar un espacio deportivo relacionado con la seguridad de las personas que utilizan sus instalaciones, ya sea como deportistas o espectadores. Y conoceremos además la historia de Luis Fernando, un niño que lamentablemente perdió la vida a los 12 años cuando una portería se desplomó sobre él mientras jugaba un partido de fútbol. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en operación técnica, te damos la bienvenida.
Los gestores deportivos, organizadores de eventos y titulares de las instalaciones son los responsables de proporcionar unas condiciones óptimas de seguridad a usuarios, espectadores y trabajadores de estas. a través de una valoración y control de los riesgos que se presentan. La seguridad en el ámbito deportivo es una necesidad y derecho para todas las personas, cuya obligación y responsabilidad estará a cargo de quienes depende garantizar la seguridad. En México, en la década de 2010 a 2019, se registraron 40 casos de personas, principalmente menores, que perdieron la vida cuando realizaban práctica de fútbol y baloncesto por la caída encima de la portería o la canasta. En México no existe una normativa ni políticas públicas en la materia. Asimismo, investigación de la UDG muestra el mal estado en que se encuentran canchas del área metropolitana. La seguridad de la infraestructura deportiva es un tema sin presencia en la agenda pública. En el caso de Jalisco, a pesar de que ha ganado los últimos 20 años la Olimpiada Nacional, su Ley Estatal del Deporte carece de un apartado en esta materia, que se aborda solo desde la perspectiva de proteger a los deportistas de alto nivel. Hoy en el Expreso de las 10 nos acompaña un experto en seguridad deportiva. Le damos la bienvenida al doctor Gabriel Flores Allende. ¡Comenzamos!
Y para hablar de este tema, hoy hemos invitado al doctor Gabriel Flores Allende, profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas en el CUCEA, aquí en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Es director de la Red Internacional de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva en América Latina y México, y lo recibimos con mucho gusto aquí en el Expreso de las 10. Doctor, ¿cómo estás?
Bienvenido. Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer estar en este gran programa de la red universitaria, más ya casi 22 años, y la verdad que es un lujo porque pocos pueden contar esa gran trayectoria que tienes tú primero con Estrella en este programa, y es un lujo, para mí es un lujo, porque la verdad que estar en este programa es un honor por la trayectoria que tiene tu programa, lo que has hecho, y de un tema muy interesante, sobre todo hablar de la seguridad en el ámbito deportivo, un tema que a lo mejor algunos habrán escuchado, otros lo vemos, el del riesgo, pero no lo dimensionamos.
Sí, a veces nos parece ya parte del paisaje. Hemos escuchado hablar de los beneficios, comentaba al principio del programa, que representa la actividad física y la práctica deportiva, pero no siempre nos detenemos a reflexionar sobre los riesgos que existen en los espacios deportivos, y es parte de lo que nos vienes a comentar esta mañana.
Claro, mira, todos los días, desde hace muchos años, ya se viene hablando de que es importante la adhesión de la población a la práctica de actividad físico-deportiva por los beneficios ya conocidos psicológicos, físicos y sociales que permite a los sujetos y a la población, ¿no? Entonces, todos los días nos centramos, vemos campañas, vemos eventos, conferencias, charlas, recomendaciones sobre los beneficios de la práctica. O sea, hay gente que se dedica al entrenamiento deportivo, gente que se dedica a la educación física en el ámbito escolar, de educar a los primeros, en las primeras etapas de vida a los niños para hábitos de vida saludable. Pero muchas veces nos centramos muchas veces en ese beneficio, ¿no? Pero no vemos la otra parte de lo que implica la propia actividad, el riesgo. Y hablamos del riesgo que implica el lugar donde se lleva a cabo la práctica, el material que facilita la práctica, los que tienen la profesora de educación física, los materiales, equipamiento, el horario del espacio, los materiales que facilitan la práctica deportiva, como el equipamiento, entendido como la portería, la canasta, las redes, los tubos del voleibol, y finalmente también los riesgos que implica en el lugar, entendido como en el espacio donde se desarrolla la práctica de actividad físico-deportiva. Entonces, todas esas tres variables que acabo de comentar, aunado a otras más también, son los que muchas veces no valoramos, no dimensionamos del riesgo que significa cuando no reúne ciertos elementos o características de espacio adecuado, equipamiento adecuado, materiales adecuados, que mermen la posibilidad de un posible accidente.
Platicamos, de hecho, con la mamá de Luis Fernando. Luis Fernando es un niño que murió a los 12 años cuando una portería se desplomó sobre él, motivo por el cual lamentablemente falleció. Vamos a escuchar lo que nos platica y que nos sirve para reflexionar en torno a este tema.
Muy buenos días. Mi nombre es Liliana Gómez de Durán. Soy de la ciudad de Tijuana, Baja California. Y quiero agradecer el espacio que nos están brindando para compartir la historia de nuestro hijo Luis Fernando. El 20 de julio del año 2000, aquí en la ciudad de Tijuana, y desde los 4 años empezó a jugar fútbol. Y se fue desarrollando en ese deporte. En el año 2012, cuando él tenía 12 años, nos convocaron a un partido el sábado a las 7 de la noche y mi hijo estaba en la portería calentando junto con el portero. Él era defensa central. Yo en ese entonces estaba en las gradas con mi hijo menor y solamente escuché que había sucedido un accidente dentro de la cancha. Después alcancé a escuchar que la portería se había caído, pero yo seguía sin entender lo que pasaba hasta que una persona se acercó y me dijo, el niño accidentado es Luis, es Luisito. Escucho que dicen, vamos a llamar a la ambulancia. Alcanzo a ver que efectivamente la portería estaba caída y veo desmayado a mi hijo. Había 2 ambulancias, creo que una no estaba equipada, estaba ahí solamente. Nos vamos a un hospital muy cercano, me sientan en la sala de espera y después sale el doctor con una trágica noticia donde me dice que mi hijo ya venía sin vida, que él ya no pudo hacer nada y que lamentablemente mi hijo había fallecido por el golpe que había recibido en la cancha. Después me explican que el golpe fue en su cabeza, más o menos en el área de la nuca. Mi hijo sangra en la cancha y obviamente mi hijo había perdido la vida en la cancha. Pero nadie nos dijo en ese momento qué había sucedido, cuando ellos ya tenían el conocimiento de que mi hijo ya no tenía vida. El golpe fue provocado por una estructura de metal de la portería. Era una portería grande, tamaño profesional, que la habían movido para efectos de llevar a cabo el torneo, ya que la cancha se partía a la mitad, ya que a esa edad todavía no jugaban en la cancha completa. Y eso fue lo que le ocasionó. El golpe directo, certero a la cabeza, de una portería que no estuvo sujeta, que no tenía nada para poderse apalancar, no estaba anclada correctamente y solamente la habían movido sin percatarse que tuviera el peso suficiente para que no se cayera. Solamente sabemos que en el momento que estaban calentando, mi hijo va, la pelota se va arriba de la portería y simplemente va, la quiere sacar de la parte de arriba de la red, se apalanca de una esquina o de en medio de la portería, como cualquiera lo hubiera hecho, y la sorpresa fue que la portería se va hacia enfrente por el peso del marco de metal y le pega justamente en la cabeza.
Aquí escuchamos la narrativa de la mamá de Luis Fernando, que nos dice que la portería no estaba anclada, se desplomó sobre la cabeza del pequeño y lamentablemente murió. A veces no nos damos cuenta, no dimensionamos los riesgos que existen en los espacios deportivos.
Claro, los vemos tan común, digo, vemos una portería de fútbol, una canasta y pensamos que ya por el simple hecho de tener un marco podemos hacer la práctica deportiva. Tú lo comentabas, la señora lamentablemente perdió la vida a su hijo hace unos años. Hemos documentado, Alonso y Radio Escuchas, que desde el año 2010 hicimos una búsqueda exploratoria en notas de prensa y lamentablemente hemos encontrado 48 hasta todavía el 31 de diciembre del año pasado, 48 casos de personas que perdieron la vida, principalmente menores de edad, en el que jugando en una escuela de iniciación deportiva, en la clase de educación física, en el campo, en la instalación pública, en el recreo, en cualquier ámbito, no hay un rasgo particular de un sector en particular, la portería le cayó encima, ¿no? Y eso, Alonso, es lamentable porque significa que no se ha previsto el riesgo que significa la práctica. Y el mensaje de esta mañana con todos los radioescuchas que nos siguen aquí, Alonso, en la propia red universitaria y en otros ámbitos, es sensibilizarlos a que cuando vayan a una instalación deportiva, ustedes puedan observar primero en qué condiciones se encuentran las porterías, si están fijas, si son móviles, son portátiles, si tienen sistema antivuelco. Pero el sistema antivuelco no significa que les pongan bolsas con arena, con costales, o que les pongan diques de concreto. No. O que estén con alambrados sujetados al alambrado también. No, tampoco. Eso es peligroso. En el caso de España se ha documentado. También hay casos de porterías que les ponen argollas tipo Garfield y les ponen tornillos, y decía que en España se ha documentado mucho, sobre todo porque se juega más allá el balonmano y el fútbol sala y son más de espacio público. Infinidades de espacios deportivos, perdón, tienen este tipo de equipamiento y pues ha ocasionado severas lesiones, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de seguridad en el ámbito deportivo, deberíamos reflexionar y observar la señalética, si hay equipo de protección civil, si hay seguridad en casos de riña o violencia, por ejemplo, espacios para que ingrese una ambulancia, capacitación, protocolos, todo esto.
Claro, todo tiene que ver porque, mira, hace poquito también hubo, no recuerdo el estadio, en el que, dado las vallas de publicidad que están atrás de la portería, un jugador se convulsiona. Y tardaron casi unos 4 minutos en levantar, porque son muy pesadas las vallas de publicidad, fue en Europa, pero la ambulancia no podía entrar. Y hablamos de, uno puede decir, ah, ya va la ambulancia, está tirado el jugador. Pueden ser segundos que le puede costar la vida, porque si eso, la ambulancia trae diferencia. Un desfibrilador, le puede salvar la vida al atleta. Sí. Pero si no, es que sabes que por esos 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, que obstaculizaron el paso de la ambulancia, le pudo haber costado la vida al atleta.
Claro, recordemos aquel partido lamentabilísimo de Atlas Querétaro, donde la violencia se desató en las gradas con consecuencias terribles. De hecho, observamos en las imágenes cómo un propio guardia de seguridad abrió la puerta y entonces las porras se encontraron directamente y los resultados pues ya son conocidos de todos.
Claro, ese debido a una ausencia, Alonso, de un protocolo de personal capacitado. La verdad es que hay empresas de seguridad que llevan protocolos. Aquí en el caso del Estadio Jalisco hay una buena empresa que le brinda el servicio a Leones Negro, pero también hay otras empresas que no tienen ni conocimiento, ¿no? Y hablamos de qué tipo de seguridad. Hay ciertas normativas, por ejemplo, la propia Federación Mexicana de Fútbol, y lo digo con estas palabras, refiere que para que se pueda llevar a cabo un partido tiene que haber como un inspector, autoridad, un comisario, que tiene que tener conocimientos de seguridad. La gran laguna aquí es, Alonso, es que es equívoco que la propia federación se quiera autocertificar, cuando tiene que haber una instancia externa que certifique los conocimientos, la formación de estos inspectores en materia de seguridad para eventos y espectáculos deportivos. Al margen de lo que tú dices de protección civil, también protección civil debe tener conocimiento sobre seguridad deportiva, que no está muchas veces documentado y que ya lo comentamos fuera del aire, en el que tenemos que hablar de la formación como una asignatura pendiente también.
Esto ocurre tanto en espacios de alto rendimiento, pero imagínate también en espacios deportivos, de barrios, de escuelas. Por eso es muy importante que los ciudadanos estemos enterados de estos factores de riesgo que existen en los espacios deportivos.
Cada lugar donde nos sentimos seguros es un tesoro. Jan Janssen.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
Hablar de seguridad representa, en el ámbito del deporte, uno de los grandes retos. Se requiere entender la compleja responsabilidad que tiene administrar y gestionar instalaciones públicas por su gran trascendencia. La práctica deportiva merece una especial atención porque debe ser agradable y divertida, y no motivo para que las personas sufran alguna lesión e incluso pierdan la vida. Se requiere de políticas públicas sobre legislación y seguridad para instalaciones deportivas que ayuden a los gestores, entrenadores, empresarios y demás personas involucradas a mejorar en la conciencia de la seguridad en la práctica deportiva.
Hoy estamos conversando con el doctor Gabriel Flores Allende. Él es profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas en el CUCEA, aquí en la UDG, director de la Red Internacional de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva. Me estabas mostrando algunos videos, es sorprendente la cantidad de casos donde, por ejemplo, ocurren situaciones en las que las porterías se desploman porque no estaban ancladas. Me mostraste también cómo la canastilla en el básquetbol también puede sufrir accidentes de esta naturaleza. Observé cómo algunos jugadores se estrellaban contra una barra de concreto, una barrera de concreto que estaba muy cerca de la cancha deportiva. Había un poste en otro de los casos donde se estrelló también otro de los jugadores, un foso donde cayó otro jugador. Una serie de factores que no deberían existir o deberían existir con una normativa que lamentablemente en México pasa desapercibida en la mayoría de los casos.
Esto se debe, Alonso, a que en México adolecemos, aunque tenemos las normas NOM y las normas MX, no tenemos normas como otros países europeos, como normas de seguridad para el ámbito deportivo. Entonces, a partir de ahí, hay muchos vacíos, lo decía hace rato, en el aire y fuera de ello, la ausencia de formación de recursos humanos. Pero antes de entrar a ese tema y respondiendo a tu pregunta, tendríamos que evitar todas estas variables, porque lo que comentaba hace rato es, lo vemos tan común que es, ay, yo tengo una canchita de básquetbol, juguemos, ¿no? Pero no está anclada. Los niños somos inquietos y queremos invitar a los jugadores de la NBA. Queremos hacer clavadas como los grandes atletas. Y se clavan, entonces, ¿qué? Se vienen. Tú viste videos y el radioescucha tiene que saber que hay lugares que se llaman, vamos a ponerle, tipo aulas, aularios, que en su momento fueron diseñados para otra actividad, pero había el espacio y dijeron, aquí vamos a montar una canchita de básquetbol. Ponemos las canastas ancladas a la pared, pero a partir de la línea de fondo, con el primer obstáculo hay 40 centímetros, 50 centímetros. Pasa también con el fútbol, que lo vemos en instalaciones privadas en el área metropolitana de Guadalajara, en donde pues tenemos este espacio y montamos una canchita de fútbol. Ni se imagina la cantidad de riesgos que hay, que ya decía Alonso ahorita, que están los videos, están en redes sociales, no los grabo yo. Tenemos una compilación, yo creo que más de 400 videos de diferentes partes del mundo. Hay personas que nos mandan y nos documentan, como tú hacías la pregunta ahorita, y que es importante que Radio Escucha lo tenga en cuenta. Primero, si ha sufrido alguien, un familiar directo, alguna lesión, consecuencia de un obstáculo que esté a partir de la línea que delimita la superficie deportiva. Puede ser una estructura de una luminaria, un muro, como el caso de Argentina, que un chico de la segunda división pierde la vida porque choca con el muro. Aquí hay estadios de primera división de Liga MX y Liga Expansión que tienen estas características de riesgo, y uno muy lejano aquí de la ciudad, a una hora de aquí, que implica un riesgo para los futbolistas, que de hecho ya hubo un accidente ahí hace tiempo con un equipo de Colima, pero que no pasó a mayores por fortuna, no hubo más que un choque, salieron los jugadores, uno salió de cambio, pero es importante saberlo porque hay que documentarlo, y no podemos pensar como que, pues le cayó la portería y es culpa de que no había una ambulancia, o fue culpa del niño. Aunque se caiga la portería, hay una responsabilidad civil de la instancia responsable de brindar, como tú decías antes del programa, hay una responsabilidad a cargo de quienes tienen que garantizar la seguridad, los organizadores de eventos, las escuelas de iniciación deportiva, los clubes deportivos, los colegios públicos o privados, independientemente, las universidades, incluso también en casas de campo de familia, si quiere estar en Chapala, en Jojotepec, que mucha gente tiene su campito ahí, si tiene su campito de fútbol, en cualquier lugar hay una responsabilidad civil.
Le preguntamos a la mamá de Luis Fernando, que en el bloque anterior nos platicó la triste experiencia en la que su hijo perdió la vida cuando una portería se desplomó sobre él, y le preguntamos si este accidente pudo haberse evitado desde su punto de vista. Vamos a escuchar lo que nos ha respondido.
El accidente, claro que se pudo haber evitado. Tuvimos la fortuna de tener como amistad a un papá. Sus dos hijos jugaban fútbol y él toda la vida se ha dedicado a la prevención de accidentes. Y él se acercó con nosotros y nos comentaba, ¿no?, que el 98% de los accidentes se pueden prevenir. El accidente de mi hijo fue porque no hubo una persona que inspeccionó que la portería estuviera bien apalancada, que movieron sin tener la precaución de saber que esa estructura de metal se podía caer. Fue por negligencia, porque ellos saben que esa cancha jugaban niños y simplemente no hicieron completo su trabajo. Y por prisas, porque no hay nadie más que se los haya revisado o se los haya exigido. Por eso pasó. Y lamentablemente el caso de mi hijo no es el único. Fue muy comentado porque fue dentro de las instalaciones de unas canchas privadas. Y ahí te das cuenta que ni siquiera en las canchas privadas están reguladas con ese tipo de seguridad. Y hemos recorrido canchas privadas del gobierno, públicas de todo tipo, y no hay un reglamento donde obligue a ellos a tener canchas en buenas condiciones. No había un acceso para ambulancias. Había una ambulancia de adorno, donde no estaba equipada, donde no había un doctor o doctora que en ese momento le hicieran los primeros auxilios. Tuvieron que cortar el cerco porque no había una puerta lo suficientemente ancha en la cancha para que entraran paramédicos con la ambulancia o con las camillas. No había una ruta de emergencia, un plan de emergencia para accidentes de la tal magnitud como la que tuvo mi hijo. Son muchas cosas, pero si vamos al punto de la prevención, claro, estamos seguros que mi hijo estuviera con vida si se hubieran seguido las reglas de seguridad y se hubiera prevenido el accidente.
Aquí tenemos esta lamentable experiencia. Ella considera que no había las condiciones de seguridad que podrían haber evitado la muerte de Luis Fernando, este niño de 12 años que jugaba fútbol, que era tal vez su sueño, y que lo vio trunco por esta situación ante la ausencia de medidas preventivas. Y esto tiene consecuencias de diversos tipos, ¿no? Personales, familiares, sociales, económicas incluso.
Fíjate que estamos trabajando para eso. Esa es una línea de investigación que tenemos en el Departamento de Políticas Públicas aquí en el CUSEAC enfrente. Es una innovadora línea porque hablamos siempre de hablar como al comienzo, promover el deporte, la actividad física y la salud, pero también hay que hablar del deporte como política pública, no únicamente como política de gobierno o política de Estado. Hay que hablar como política pública y el deporte es un instrumento que puede solucionar problemas, algunas veces solo y algunas veces de manera conjunta con otras áreas. Pero en el tema de seguridad adolecemos de políticas públicas. Una de ellas es lo que tú decías ahorita, ¿qué va a ocurrir si a alguien se le cae la portería, choca con un muro, no tiene las medidas de seguridad? Pues en el caso de España, Alonso, te comparto que hasta el año 2004, fíjate, ya casi 20 años, en España tuvieron a la alza muchos casos de muertes, llegaron a tener 30 y tantos casos documentados, porque hay muchos casos que no se documentan, que no salen a la luz, que se quedan pues ya murió, pues ya está. Se piensa que es error del niño cuando no lo es. El niño es vago, o el jovencito, incluso ahí vemos atletas de Primera División de México que han usado el TRX, la portería. Pero en el caso de España, ya hubo un caso que llegó a los... varios casos que llegaron a los tribunales. Hay un caso en Girona, en donde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, después de una denuncia del padre de familia porque el niño pierde la vida, el juez falla a favor de la persona y pide ser indemnizada, ojo con esa cantidad que voy a decirlo, porque la pregunta será lo que voy a decir a continuación. Una indemnización de 95 mil euros. En pesos mexicanos actuales podrían ser ahorita 1.800.000 pesos. La pregunta sería, ¿tenemos el suficiente dinero para que cada vez que alguien pierda la vida por un tema relacionado con espacio y equipamiento deportivo, tenga que indemnizarlo el ayuntamiento, el colegio, el club, la institución? Primero, no va a alcanzar el dinero. Y segundo, no hay ninguna cantidad va a recuperar o volver la vida de una persona que estaba haciendo la práctica deportiva.
No se trata de estadísticas, se trata de personas, el hijo de alguien, hermano de alguien, padre de familia, consecuencias que pueden evitarse si se cuentan con las medidas de seguridad en espacios deportivos. Y de eso estamos hablando esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
La desconfianza es madre de la seguridad. Aristófanes.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres.
Tenemos a la maldita vecindad con Food Callejero. Hoy que estamos conversando justamente acerca de la seguridad en espacios deportivos, nos acompaña el doctor Gabriel Flores Allende, profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Es además director de la Red Internacional de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva. Y tengo algunas experiencias que nos comparten nuestros radioescuchas. Nos dice Silvia Jaime, desgraciadamente no hay cultura en la seguridad del deporte, ni espacio suficiente para las diferentes actividades deportivas. Cari nos dice, me tocó una vez ir a un clásico, Chivas Atlas. ¡Qué miedo! Íbamos llegando y ya estaban las peleas a todo lo que daban. Cuando salimos, en los pasillos del estadio se armó la batalla campal. Si hubiera más vigilancia, todo esto se evitaría y los espectadores iríamos con más tranquilidad y estaríamos más seguros, porque van niños, mujeres. ¿Qué opinas acerca de esta experiencia que nos comparte?
Es que en el tema del espectáculo deportivo tiene que ver con un tema cultural, ¿no? También. Los cánticos, a veces recordaremos la época de los 80 y todavía en el estadio de Rayados se ve mucho más el Chiquitibum Bombita, ¿sí? El Chiquitibum y a la Simbomba, pero ya se ha cambiado mucho el tema de invitar barras de otros países y esto ha venido a alterar mucho las conductas. Hay grupos muy radicales que se filtran en las porras, que se filtran con el propósito de generar disturbios, como en todos muchos ámbitos. Entonces se genera un ambiente hostil que la verdad muchas familias se han alejado de los estadios por esa inseguridad que se percibe de alrededor del recinto deportivo, dentro del recinto deportivo, durante el recinto deportivo y al finalizar también, ¿no? Entonces eso aleja a las familias y las barras es una de las variables que también incrementan esa percepción del riesgo. Y creo, por ejemplo, el caso de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara es un club que se ha documentado ya muchas veces. Es el primer club hasta ahorita que ya de más de 12, 15 años que no tiene barra. Sí, el presidente, el maestro Castellanos, en sus ruedas de prensa ha comentado que para él es muy importante el ambiente familiar. Y es verdad, cada vez que hay un partido de Leones Negros no hay disturbios ni afuera ni adentro, ni antes, durante ni después. Y eso le da certeza al aficionado de poder asistirlo. Y lamentablemente muchas veces, ella dice en el fútbol, muchas de esas conductas que se ven en el fútbol se quieren imitar en el fútbol infantil, en las ligas de infantiles, en el baloncesto, en el béisbol, aquí cercano al estadio de béisbol. Muchas conductas se replican. Entonces es un tema educativo, es un tema formativo, aunado también. No siempre es una corresponsabilidad decir que el gobierno tiene que poner 40, 800 elementos de seguridad, cuando en otros países también hay disturbios, pero tiene que ver con un tema de entender que es un juego y que un rival trae una camiseta diferente al que yo traigo y ya está. Pero cuando entra ya un fanatismo es cuando genera lo que dice la chica, una percepción negativa.
Nos dice también Armando, en las canchas de fútbol de la unidad deportiva cerca de la prepa 5 se hace una liga de fútbol nocturna y muy seguido existen batallas campales, como se las llama, es muy peligroso.
Eso se deriva también de lo que acabo de comentar, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, yo prefiero jugar fútbol, y lo digo abiertamente, jugamos fútbol los miércoles entre amigos, primos, recreativo, más no en liga, porque hay gente que lamentablemente, pues sí, tiene más expertise, pero sobre todo ya entra muy fuerte y hay fracturas. Y bueno, en el fútbol, lo voy a repetir, se piensa que el fútbol profesional tiene que ocurrir a los 6 años, a los 8 años, a los 15, en la etapa adulta, y pensamos que tiene que ser igual todo, y por eso se arman esas broncas, porque pensamos que tiene que ser el arbitraje igual, ¿no?
Se comunicó Inocencio y te pregunta, ¿qué opinas sobre las canchas con pasto sintético?
Inocencio, es un gran tema que estás comentando. Mira, los campos de fútbol de cierta artificial van en aumento y van a ser sustituidos. En países como en España, donde hay un problema de agua, como en México lo hay también, sí, ya se están cambiando por cierta artificial de hace más de 15 años. Los polímeros, los campos de fútbol que tienen cierta artificial, que tienen neumático triturado, los voy a comentar a todos los radioescuchas, y que están siendo sustituidos en España y en otros países de la Comunidad Europea porque son cancerígenos.
No puede ser.
Entonces se está apostando por polímeros más amigables con el entorno ambiente y tema personal.
¿Estos
también?
Estos polímeros son esos pequeños pedacitos de
los
plástico
caucho, es neumático que están triturado,
en la cancha de pasto sintético.
Es, y son cancerígenos. ¿Sí? El primer campo de fútbol de cierta artificial en España que tiene este nuevo polímero está en San Pedro del Pinatar, en Murcia, en un lugar al sur. Nosotros como grupo de investigación estamos trabajando con el grupo IGOI, que está en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, que tienen un grupo de certificación. Fíjate, Alonso, que también esto tiene que ver mucho, las propiedades mecánicas, como dice el caballero, en cuanto a que no todos los campos de fútbol de cierta artificial tienen características amigables para propiedades físicas y técnicas o mecánicas para los jugadores y para el equipamiento. Entonces hay campos que pueden poner en riesgo la integridad física de los sujetos, sobre todo las rodillas, ¿sí? Y puede haber muchas lesiones. Entonces cuando se pongan a jugar fútbol de cierta artificial, vean cuánto tiempo tiene el cierta artificial. Un campo de fútbol de cierta artificial a corto plazo es más caro montarlo, pero a largo plazo es más barato, porque puede tener más rendimiento, una duración de 10 años. Pero sobre todo, Alonso y Radio Escuchas, el problema del agua. En México tenemos un problema del agua. Hace poquito había un documental en el que Barcelona, en Cataluña, le dijeron o se vayan tus jugadores aquí o regamos tus campos de fútbol, ¿no? Entonces, por eso se están haciendo estudios y nosotros tenemos una muy buena relación con este grupo, que decía Grupo IGOI, en instalaciones deportivas. Tenemos aquí en nuestro despacho el nuevo polímero, que es Ecolastine, que es un producto que decía yo que es amigable. Está hecho con plástico agrícola de invernadero. Sí, yo estuve en la fábrica hace un poquito tiempo, en el que tienen 8 campos de fútbol de 8 metros de altura, de la recolección que hacen en la Comunidad Europea esta empresa, y lo tiene, y es para reciclar muchos productos, para fabricar muchos productos con este material, pero uno de ellos es el fútbol, para el cierre artificial. Entonces, el cierre artificial también se está revisando. Este laboratorio que acabo de comentar es el laboratorio FIFA. y también tiene que ver con el tema de seguridad. A veces dicen, no, es que es malo. Es que dependiendo qué tipo de chip artificial, como lo todos, ¿no? Hay unos que son buenos, hay otros que son de plano, que no tienen ni quien los certifique, y eso es lo que implica, como dice el caballero, un riesgo para la actividad física, ¿no? Por otros, no.
Al volver del corte, le vamos a pedir a nuestro invitado nos brinde algunas recomendaciones con carácter preventivo que debemos observar cuando acudimos a un espacio deportivo, a esos a donde llevamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, donde acompañamos a nuestros amigos, donde pasamos buenos momentos, pero que también a veces, sin que seamos totalmente conscientes de ello, pueden representar factores de riesgo.
¿Tienes pasaporte, muñeco?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
La verdadera seguridad se halla más bien en la solidaridad que en el esfuerzo individual aislado. Fiódor Dostoyevski.
Están escuchando en este momento la voz de nuestro invitado que justamente nos está hablando acerca de la seguridad en espacios deportivos. Se trata del doctor Gabriel Flores Allende, profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas en el CUCEA, aquí en la UDG, director de la Red Internacional de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva. Déjame te platico algunos casos que nos están planteando nuestros radioescuchas. Beatriz nos dice, los espacios para el deporte de gobierno no siempre han estado en las mejores condiciones. Te enfermabas más que recibir el beneficio del deporte, nos dice. Otra persona nos dice, es triste escuchar este programa, pero es la verdad. La falta de compromiso y responsabilidad social de quienes tienen la responsabilidad de las unidades deportivas tienden culturalmente a ser válido el dicho, después de ahogar el niño, a tapar el pozo. Y esto es preocupante, porque no hay responsabilidad social siendo servicios recreativos que pueden esperar la ciudadanía de su seguridad en este estado. Lorena nos dice, recuerdo en un clásico tapatío, primera vez que salía con mi papá, me tocó una trifulca en las gradas. Por suerte alcanzamos a salir, pero recuerdo que en esa ocasión algunas personas de las porras estaban mezcladas. Fue sumamente peligroso. Un saludo para Iván Salvador Soto. Voy al Jalisco, al estado de Jalisco, cada 15 días, y el Akron de vez en cuando, y he ido a muchos otros. En el Jalisco las salidas y zonas no las aíslan bien. En el Akron la entrada es única para todos, pero la peor lo vi en Tijuana, cuando estaba ampliando el estadio. Literalmente atrás de la tribuna había material de construcción, arena, grava, costales y varillas a las que tenían acceso las personas. ¿Qué te parece esto?
No se cuida, digo, finalmente es un tema de descuido, de dónde almacenar el material, que también hay material dañado, lo vimos en instalaciones, alguien por ahorita, instalaciones públicas, pero el problema para todos los de las escuchas y quienes han marcado es la ausencia de políticas públicas y sobre todo falta de conocimiento, y por eso aquí Alonso Torres y el Expreso de las 10 se han interesado por este tema y agradecértelo, porque eso es lo que estamos procurando esta mañana, divulgarlo y que ustedes sean promotores de la seguridad, de divulgarlo, de informarlo. ¿Dónde? Métense a redes sociales y buscarnos como RIASPOR o Red Estatal de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva. Buscarme a mí, Gabriel Flores Allende también.
Si quieren invitarte a que des una charla, una conferencia en una escuela, una empresa, un centro deportivo, o en cualquier región del estado de Jalisco pueden también comunicarse contigo.
Claro, también ahí digo, me pueden buscar como mi perfil en redes sociales como Gabriel Flores Allende. Ahí estoy también, me pueden encontrar, nos pueden encontrar como RIASPOR, que es el grupo de la red internacional. A mí me toca dirigir América Latina y México como director. RIASPOR, voy a repetirlo, es con R-I, RIASPOR, y además es de deporte. Y buscarnos en redes sociales, tenemos una página que es www.riasport.es, que está en España, el dominio está en España, pero somos una red que tiene presencia en España, en Portugal, en Argentina, en Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, México. Estamos por amarrar Chile también y próximamente también otros países latinos, ¿no?
Un saludo para Lore Velázquez. Después de escuchar todo lo que han comentado, parece que es un milagro que no nos pase más y que aún en lugares privados donde se paga por lo que se supone es un mejor servicio, faltan medidas de seguridad. Recordemos las bengalas de las porras que han alcanzado los aficionados, nos dice Olga, que deberían evitar el ingreso a los estadios por seguridad de los demás. Algunas recomendaciones en un telegrama, doctor Gabriel Flores Allende,
bueno,
que deberíamos considerar.
Es importante, sí, que todos los papás, los padres, los adultos, porque el riesgo puede estar latente en cualquier momento. Hay que cuidar que los niños, los jóvenes, se cuelguen de las porterías. Hay que educarlos, hay que informarles. Idea sería que tuviéramos videos de campaña para divulgarlo, pero que inviten que la gente se cuelgue, los niños en los centros escolares, los clubes, que cuando vayan a una instalación pública o privada, ya decía alguien, esto redescuchas, no es propiamente decir que es un error del gobierno, porque no únicamente es el del Estado, el ámbito público, es un tema general, es un tema nacional, que podemos hablar en otro bloque, el tema formativo, de la ausencia de profesionales en formación. Me decía Alonso, ¿cuántas personas hay expertos en seguridad deportiva en México? Pues sabemos tres, y lo digo con este nombre, Omar Velarde Martínez, Efraín Cuevas Vázquez y un servidor,
y la necesidad
tomamos cursos. ¿Perdón?
Y la necesidad de ese...
Claro, y la necesidad de que las escuelas del deporte tengan este contenido, las escuelas de ciencias del deporte, educación física, entrenamiento, los juristas necesitan más conocimientos, los jueces, necesitamos peritos, necesitamos normas mexicanas, necesitamos modificar la Ley Nacional de Cultura Física y Deporte, la del Estado de Jalisco, necesitamos crear las normas propias del deporte, pero también es importante para, mientras tanto, y mientras que lo estamos trabajando, documentarlo y sobre todo ver los obstáculos que decíamos hace rato que hay a partir de las líneas que delimitan la superficie deportiva, porque también puede haber riesgos no nomás en espacios convencionales, también en espacios de gimnasios públicos, privados, el aire libre. O sea, el riesgo está en todo lo que tiene que ver que se asocia con la práctica de actividad físico-deportiva, Alonso, el riesgo está latente, ¿no? Pero tenemos que evitarlo y necesitamos crear, la palabra políticas públicas viene con un tema de poder crear normativa, recursos humanos que ya comenté, pero las recomendaciones es estar al tanto y así como ahorita algunos llaman, hay personas que me han escrito en redes sociales, me comparten videos, me comparten notas de prensa, documentales, el caso que acaba de perder la vida hace un mes, muy documentado también una chica en Tailandia y ya de 30 y tantos años, se ve que está el video, la chica se cuelga y pierde la vida, y 32 años la chica.
Imagínate, pues son cuestiones muy lamentables que en muchos casos pueden evitarse. Doctor Gabriel Flores Allende, gracias por venir al programa. ¿Quieres compartir algún correo electrónico, teléfono, mecanismo de comunicación para quienes deseen invitarte?
Yo creo que ahorita como las redes sociales están más factibles, buscarme como Gabriel Flores Allende en Facebook, en Twitter también, o en las redes sociales como decía Riaspor, o Riaspor.es, para que nos puedan contactar, porque si doy el teléfono se les va muy rápido, correo bien. Electrónico, pues también tenemos el de americalatina@riaspor.es, que es el correo electrónico, ¿no?
Es valiosísima esta información que nos compartes y lo cual desde luego transmitimos a nuestros radioescuchas. Pásenla muy bien, hasta pronto.
Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Callo, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado. Como
me pinta la cara. Hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar,
dando la vuelta manija me doy.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.